Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y te presentamos este tema especial con motivo del Viernes Santo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo, con el tema titulado La Cruz de Cristo.
Nos enfocan en un aspecto de celebración, donde anticipamos regocijarnos con los hermanos y hermanas en Cristo, celebrar el hecho de que ya no tenemos que cumplir nosotros con los requisitos de la ley y celebrar que somos hijos de un rey. Y la anticipación de esa celebración ocasiona y a veces minimiza el acto que tuvo que suceder antes de la resurrección. Es por eso que tal vez te has preguntado en esta noche, ¿se siente diferente hoy? Este Viernes Santo no es como lo pensé. Se siente muy serio, se siente muy solemne. Y tiene por la intención y propósito esa exacta realidad de que Cristo Jesús, siendo perfecto y siendo inocente, tuvo que morir por nuestros pecados. En la ley, Dios Yahweh proveyó a su pueblo, a su gente, a sus escogidos, a sus elegidos, les proveyó a ellos una manera para poder acercarse a Él confiadamente. Tenían holocaustos, ofrendas y sacrificios por el pecado. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba para dar expiación por todo el pueblo y por todos los pecados del año, para que el pueblo pudiera estar bien delante de Dios. Y esto ocurría una y otra vez, año tras año tras año. Pero a través de la narración del Antiguo Testamento, lo que vemos y asimilamos es que este pueblo rebelde, idólatra, le fallaba una y otra vez a su Dios. Fueron infieles a Yahweh, hasta que por fin Dios, en su perfecto plan, provee al perfecto sacrificio quien iba a cumplir por sus hijos lo que ellos nunca más en su vida iban a poder sacrificar o cumplir. Y eso era ofrecer un sacrificio perfecto, un holocausto perfecto, y uno que para siempre iba a eliminar futuros sacrificios que simplemente iban a ser levantados por labios, pero no de corazón. En Cristo se cumple por nosotros lo que Dios deseaba de su gente en el primer pacto: estar delante de Dios, justificados por la sangre del Cordero inmolado. En algunas iglesias el día de hoy y este fin de semana es un momento perfecto para muchos invitar a la gente a la iglesia. Sin embargo, su enfoque es diferente, ya que el hablar de la Pascua requiere hablar con personas que están muy lejos de Dios. Algunos han hecho un énfasis de, si es que vamos a hablar con gente muy lejos de Dios, no hay que usar terminología que los pueda ofender o que los pueda separar. Por ejemplo, hay una iglesia prominente en los Estados Unidos que en su mercadotecnia ellos no permitieron usar el uso de la palabra calvario, ni resurrección, ni la sangre de Cristo, ni expiación. Todo lo que necesitaba ocurrir para el pecador no se puede mencionar. Es minimizada. Viernes Santo se hace un lado, como que no es importante. No es parte de nuestra celebración, porque trae mucha negatividad a nuestro mundo y es muy ofensivo. Estas palabras para muchos son demasiadas ofensivas. El Viernes Santo para muchos entonces debería ser un tiempo de reflexión solemne sobre la demostración más cruel y depravada de la humanidad. Esto fue lo que le hicimos a nuestro Señor Jesús. El Viernes Santo muestra cómo la humanidad puede rechazar y crucificar el regalo más perfecto de amor y verdad que viene de Dios. La cruz del Viernes Santo, la cruz de Cristo, refleja la terrible naturaleza de nuestro corazón humano, pero a la misma vez demuestra el glorioso corazón de Dios y al amor que Él es. O sea que Dios no decidió amarte, no decidió poner su amor sobre de ti. Dios es amor y en su amor nos dio la posibilidad de salvación. Más bien, más que una posibilidad, Dios nos dio salvación y en prometer su salvación a los suyos, la iba a cumplir cueste lo que cueste. Por eso la cruz de Cristo Jesús es tan importante. La cruz de Cristo es el símbolo para nosotros que marca nuestra salvación y el momento cuando nuestros pecados fueron borrados. Cuando nos damos cuenta de para quién es la cruz, nos topamos y nos encontramos con el amor de Dios. Nos encontramos que al centro de sus propósitos de elección está su corazón de amor. Es el amor de Dios el que escoge redimir y adoptar a personas totalmente indeseables y merecedoras del infierno como tú y como yo. Esos somos nosotros. Pero por el soberano beneplácito de su voluntad, eligió a un pueblo para que fuera heredero de Dios y coheredero con Cristo. La cruz y su expiación, lo que estamos en este momento honrando y reflexionando, es la forma en que Dios cumple el propósito determinante de su amor. Como ama, perdona pecados. Como perdona pecados, la cruz de Cristo Jesús. Esto es algo que deberíamos constantemente recordarnos. En Israel, después de que sucedió la Pascua, esto era tenía que ser celebrado cada día, cada año se tenía que celebrar esta celebración. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés: mi gente se necesita recordar de dónde los saqué y cómo los he salvado. Y sus hijos necesitan saber lo que yo he hecho por ellos. Cada vez que nos recordamos nosotros de lo que Dios ha hecho por nosotros, es una celebración de Pascua una vez más, pero no porque fuimos esclavos a una persona, sino porque fuimos esclavos al diablo y no nos podíamos soltar de sus cadenas hasta que Cristo vino y murió y quebró las cadenas del pecado sobre nuestras vidas y nos hizo sus hijos por su amor. ¿Qué dice el primer Epístola de Juan. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, dice el Evangelio, la epístola de primera de Juan, capítulo 4. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Abran su Biblia conmigo al Evangelio de Lucas. Y seguimos en la narración del día de la muerte de nuestro Señor Jesús. Capítulo 22 de Lucas, vamos a empezar, capítulo 23 de Lucas, vamos a empezar en el versículo 26. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y lo pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros de que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, reprendiéndolo, dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la sexta cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsar el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes se habían reunido para presenciar este espectáculo. Al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Aquí vemos la gloria de la cruz. A través de toda esta escena vemos cómo el plan y el propósito de la cruz es puesto en acción. En la época romana, los criminales condenados eran atados a una cruz y ahí se les dejaba morir por exposición, asfixia y aún pérdida de sangre. Decenas de miles de crímenes murieron sobre una cruz. Sin embargo, solamente hay una cruz que se eleva por encima de las demás. Y esa es la cruz de Jesucristo. La cruz de Cristo para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es un símbolo. Y también nos demuestra como una metáfora la muerte de Jesús. Por eso cuando nosotros hablamos de la cruz, nos estamos refiriendo al acto de muerte. Y por eso para nosotros la cruz es gloriosa, porque es ahí donde su sacrificio se cumplió y su obediencia al Padre llegó a ofrecer un sacrificio perfecto. Ningún verdadero cristiano hoy día puede entender el evangelio de Cristo si no ha sido dominado por la cruz. Y no me refiero a simplemente colgarte una crucecita aquí a tu alrededor o poner una calcomanía en tu carro. Ningún cristiano puede entender el verdadero evangelio de Cristo si no ha sido dominado ni humillado por la cruz de Cristo Jesús. Solamente entonces puede uno empezar a ver en qué consiste nuestra fe cristiana. Vamos a examinar lo que el Evangelio de Lucas presenta y quién presenta sobre esa cruz. Es para nosotros un buen tiempo de recordarnos de la persona y la actividad y el trabajo de nuestro Señor Jesús. Lo que Lucas nos presenta es la persona que está sobre la cruz. Esta persona ideal y perfecta que está sobre esa cruz. Sin duda es la persona que tomará el lugar de los pecadores. Es esta la persona que toma tu lugar y mi lugar. El que llevará nuestras cargas sobre su cruz y el que ofrecerá nuestro sacrificio perfecto. Fíjate cómo lo presenta Lucas. Desde el capítulo 23 hemos estado leyendo cómo Lucas presenta una y otra vez a Cristo Jesús como el inocente, que es el perfecto sacrificio. En el capítulo 23, versículo 4, Pilato no encuentra ninguna área en cual él puede culpar a Jesús. En el versículo 15 del 23, Herodes tampoco no le encuentra nada culpable. Se regresa a Pilato y Pilato pregunta: ¿qué mal ha hecho Jesús? En el versículo 22. Y esto es increíble porque en los versículos 19 hay otro que está encarcelado y se llama Barrabás. Y él es presentado como alguien que ha traído una insurrección al pueblo de Roma, al imperio romano, y es un asesino. Y vemos cómo Barrabás es descrito como un asesino y alguien que quiere hacer guerra contra Roma. Y en el versículo 25 se repiten las mismas palabras. Vean el versículo 25. Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cristo ha sido presentado inocente, pero el pueblo quería a un homicida, quería a uno que hacía guerras entre Roma, querían a alguien violento, querían a alguien que la sociedad ya había rechazado, a un Roma. Y Pilato mismo se pregunta: ¿qué mal ha hecho este hombre Jesús? ¿Qué quería la gente? ¿Qué querían los judíos? Querían a Barrabás. En el versículo 41 lo que leímos, que el ladrón en la cruz, él mismo dice: este hombre no ha hecho nada mal. Sigue las declaraciones de su inocencia. En el versículo 47, el centurión romano dice: ciertamente este hombre era inocente. Luego vamos a leer en el versículo 50 y 51, José de Arimatea, un hombre bueno y justo, que es descrito como justo, no estaba de acuerdo con la decisión de matar a Jesús. Es decir, que la justicia reconoce a la justicia y a la rectitud. O sea que Jesús, el que él colgó en la cruz el día como un día como este viernes, aquel que estaba sufriendo sobre la cruz, y nota cómo Lucas no describe todas las cosas para elicitar una emoción de nosotros de cómo estaba sangrando y sus huesos y cómo estaba sufriendo físicamente. Lo que Lucas está presentando es cómo es posible que un hombre inocente esté sobre una cruz. Y es algo que nos deberíamos de preguntar cada día nosotros: ¿por qué no yo? Yo merecía estar allí. El mismo criminal en la cruz reconoció algo importante: yo merezco estar aquí, pero él no. Jesús entonces es presentado como este sacrificio perfecto para su gente. Perfectamente humano, porque en su humanidad nos pudo llevar a Dios. Y perfectamente divino, porque en su divinidad pudo traer Dios a nosotros. Los judíos de su tiempo y aún hoy, durante toda su vida, estaban buscando un sacerdote perfecto que pudiera traer un sacrificio perfecto para darles acceso a Dios. Y ese sacrificio y sacerdote perfecto solo se encontraba en Jesucristo, pero lo rechazaron. Nosotros, aún en el primer siglo, los gentiles, los griegos, los romanos, ellos buscaban salvación en sus filosofías, en su sabiduría y en sus múltiples cantidades de dioses. Sin embargo, ninguno de ellos tenía lo que Cristo tenía, que era perfecta santidad. Ninguno de ellos, ningún objeto, ningún falso ídolo, ningún falso Dios podía cumplir lo que Cristo hizo y vivió en este mundo, una vida perfecta. Nuestra salvación, hermano, no se encuentra entonces en los objetos de este mundo, ni en la filosofía de este mundo, ni en los bienes de este mundo. Se encuentran solamente en Jesucristo. Por eso Jesucristo, presentado como el sacrificio perfecto, inocente hasta su muerte, nos recuerda una y otra vez: ¿por qué está haciendo esto? Bueno, esto es su misión. Esto es el plan de Dios para su gente, no para el mundo. para los suyos. Así como Dios escogió a Israel dentro de múltiples mundos y imperios desde el Antiguo Testamento, así Dios ha escogido a su gente, a sus hijos hoy día, para proveerles a ellos vida eterna y salvación. Esta es la misión de Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Lucas desde el mero principio. En el capítulo 2, versículo 34, Simón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En Lucas capítulo 9, versículo 22, y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que la cruz estaba desde el principio, la meta era la cruz. En la transfiguración, en Lucas capítulo 9, 31, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lucas siempre nos está señalando y apuntando hacia la cruz. En ese mismo capítulo, versículo 35, y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Lucas capítulo 12, versículo 50, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús mismo entendía su misión. Otra vez Lucas 17, 25, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esto es lo que Jesús vivió. Lucas 18, 31, tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que está escrita por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. En el capítulo 19, versículo 47, Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús. Capítulo 22, versículo 22, porque en verdad el Hijo del Hombre ve según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. O sea que el perfecto sacrificio es nuestro suficiente sacrificio. No le falta nada, y Jesús entendía que la meta, el plan del Padre era la cruz, porque a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Cristo no muere en la cruz, amigo, para mostrarnos un buen ejemplo. Cristo muere en la cruz para borrar tus pecados, porque si Él no lo hace, ¿quién te lo va a quitar? Y ¿sabes qué? La respuesta que necesitas escuchar en esta noche es que nada ni nadie en este mundo te va a quitar tus pecados. Y si mueres en tus pecados, hay un destino para ti, pero no es con Cristo. Pero el Viernes Santo nos recuerda que Cristo vino para morir por pecadores. Y cuando Él muere como el sacrificio perfecto, Él muere como el último sacrificio, porque como Él es perfecto, también su acto de sacrificio es perfecto. O sea, no se tiene que repetir como que si hubiese cumplido solamente una porción de su meta. O sea que Jesús no tuvo que retomar el examen porque lo reprobó la primera vez. sino que en su primer acto de sacrificio cumplió lo necesario para el perdón de nuestros pecados. Hermano, cuando Cristo rompe las cadenas del pecado, las rompe totalmente. No tienes que, no nomás la golpea una vez y luego tú tienes que tratar de quitártelas. Cuando Cristo te libra del pecado para siempre. Te quita las manchas del diablo y las cadenas del diablo. Y aunque puedes seguir pecando, ese pecado te va a llevar a arrepentimiento cuando antes te llevaba a más pecado. Hebreos nos recuerda: de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de Él mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. La cruz de Cristo es suficiente para borrar nuestro pecado. Mientras cantamos esta canción, quiero que reflejes un poco más en lo que Cristo cumplió. Y ahorita vamos a regresar para terminar con esto. Pero Cristo Jesús muere perfectamente como el sacrificio perfecto. Inocentemente cuelga en la cruz, cargando nuestras iniquidades y nuestros pecados. ¿Para qué? Para pecadores como tú y yo. Para cumplir su propósito, para cumplir la obediencia a su Padre y para traer redención a cada uno de nosotros. Ponte de pie en esta noche y canta con nosotros mientras reflejas en lo que Cristo ha hecho por ti. Y Lucas sigue contrastando la persona de Cristo con las personas que estaban a su alrededor de la cruz. Encontramos a Simón de Cirene y él está allí, pero es forzado a cargar la cruz, no por voluntad propia. Nadie quería tocar la cruz porque era un símbolo de rechazo y de vergüenza. Los soldados no querían tocar la cruz. Y en el estado débil de Jesús ya no la podía cargar. Y él es forzado entonces a tomar la cruz y seguir a Jesús por detrás. Todo el mundo vio que Simón tocó la cruz y asumió la vergüenza que también representaba la cruz. Cada seguidor de Cristo va a tener que cargar su cruz y va a ser receptor también de la vergüenza y del desprecio del mundo sobre él, porque la cruz es piedra de tropiezo para el mundo, pero para nosotros es vida. Es vida. Las hijas de Jerusalén que lloraban detrás de Jesús al verle a él sufrir y a punto de morir, y Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos, por ustedes mismos. ¿Sabes por qué Jesús dice eso? Porque él reconoce en el versículo 31 como una persona como él, si la madera verde es tratada de esta manera, como una seca. O sea que la destrucción va a venir para aquellos que han rechazado a Jesús. Y hay muchos que han rechazado a Jesús. Muchos pudieron ver lo que los discípulos vieron de Jesús. Muchos fueron testigos de las cosas impresionantes de Jesús, pero aún así lo rechazaron. Y en ese rechazo no hay salvación, hay condenación. Las hijas de Jerusalén representan una ciudad que ha rechazado a Cristo, rechazado y negado el Evangelio, y finalmente sufrirán la destrucción. En este caso, y en el caso de hoy día, aquellos que rechazan a Jesús sufrirán destrucción eterna. Pero Cristo ofrece salvación para todos aquellos que pueden oír. Los criminales en la cruz, uno colgando en la cruz, se burla de él. La multitud de gobernantes se burlaron de él. Los soldados se burlaron de él. Todos estaban unánimes declarando que se salve a sí mismo. No que era Dios, no que es el rey, no que se puede salvar. ¿Cómo es que va a salvar al mundo y no se puede salvar a él mismo? Todos se burlaron de Jesús porque estaba sobre la cruz. Pero también todos escucharon la oración de Jesús, una de sus últimas 7 palabras, cuando Jesús ora por el perdón. Y en la cruz, hermano, hay perdón de pecados. Y es lo que ora Jesús. Algunos escucharon y se burlaron. Pero otros, como ese criminal en la cruz, mientras uno se burló y pidió que se salvara para que los pudiera salvar a ellos mismos, el otro le dijo: ¿qué, no tienes temor de Dios? O sea que ese mismo criminal escuchó el perdón de pecados, reconoció su estado depravado, porque él dijo: nosotros merecemos estar aquí. Y también reconoció la perfección y la inocencia de aquel que estaba en el medio. Y por eso apela al Rey Cristo y le dice: acuérdate de mí. Y para aquel que pudo reconocer su vida pecaminosa, que pudo llegar a un arrepentimiento genuino, para él se le fue prometido vida eterna. Ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Todos pueden escuchar que hay perdón de pecados, pero solamente aquellos que responden se les promete vida eterna. Eterna, por aquel que colgó inocentemente en la cruz. Hermano, en la cruz hay perdón de pecados, y también nos recuerda de un tiempo de evaluación. El criminal en la cruz no tenía toda unas 2-3 meses para pensarlo. Era en ese momento que necesitaba perdón, y en ese momento fue perdonado. Las últimas palabras de Cristo en la cruz: Padre, te encomiendo mi espíritu. Su ministerio terrenal llegó a su fin. Su vida humana, viviendo entre pecadores, muriendo entre pecadores, su trabajo, su propósito, se cumplió. Y fue eficaz, fue perfecto. Al morir Jesús, derrotó las cadenas de la muerte. Al morir Jesús, perdonó a las multitudes de sus pecados. Hoy es un recordatorio de que Jesucristo es nuestro sacrificio, es nuestro sustituto, es nuestra ofrenda, es nuestra expiación, es nuestra redención, es nuestra salvación y nuestra victoria. No podemos celebrar la grandeza de su resurrección sin entender lo que sucedió en su muerte. Por eso, hermano, esta noche es tan importante para reflexionar y no vivir como cristianos simplemente olvidándonos de lo que el inocente tuvo que hacer por nosotros. Ahí merecíamos estar nosotros. Pero Cristo toma esa cruz por cada uno de nosotros. Padre, gracias por la vida de tu perfecto Hijo Cristo Jesús, quien vivió una vida que nunca íbamos a poder vivir, quien ofreció un sacrificio que nunca íbamos a poder ofrecer, que fue obediente por nosotros, que asumió nuestro pecado, que asumió toda nuestra maldad, porque hubo un plan de redención para los hijos de Dios. Y cuando Dios Padre hace un plan, Él lo va a cumplir. Y en Cristo Jesús cumplió su plan. Y la cruz de Cristo Jesús es nuestra victoria. Padre, te honramos hoy, para siempre. Y el domingo nos preparamos para celebrar que tu muerte solamente fue la primera cena. Pero viene el domingo cuando vas a resucitar de entre los muertos. Gracias, Cordero Santo.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.